Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos todos a nuestro programa de este lunes 11 de septiembre de 2017, inicio de una semana, proximidad de primavera, incremento de las alergias, lamento el comentario autorreferente. Muy buenas noches, Mariano Schuster, muy bienvenido a esta nueva semana del Zorro y el Erizo en Radio Nacional.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de estar aquí. Hola, Lucía, muy buenas noches.
Muy buenas noches, tu comentario autorreferente engloba a otros integrantes de este programa.
Veo que a tu nariz al menos la engloba.
Sí.
Veo que soy el único que tiene que estar precavido hoy, entonces.
Cuidado. También aprovechamos para desearle un feliz día a todos los maestros y les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la de nuestro programa, y a través del WhatsApp de Radio Nacional también los leemos, 11-65-84-08-70.
Y como siempre hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña y Carla Castro en la producción, y con la gran Anita Maroto en los controles técnicos, llevando nuestras voces a todo el país a través de los micrófonos de Radio Nacional. Hoy estamos embotellados. Bueno, es lo habitual en la ciudad de Buenos Aires estar embotellados. Por una razón o por otra, el destino de las ciudades es embotellarse. Uno ve fotos o películas de cualquier megalópolis y los coches se acumulan uno encima de otro, no sabemos qué hacer con ellos. No parece que tengamos muy buenas soluciones, al menos no parece que las estemos llevando a la práctica. Se discute si el transporte público, si el transporte privado colectivo, si el transporte de la ciudad peternalizada, si la bicicleta. Hubo un caso hace no mucho tiempo en China, presentaron una ciudad del interior de China una especie de megacolectivo que iba por encima de las avenidas, a no sé cuántos metros de altura, y por debajo de él circulaban los coches. Finalmente se probó que era un fraude, habían fabricado un prototipo que no servía para nada, los tipos que lo fabricaron deben estar hoy pasando un mal momento, porque en China no sé...
Un cuento chino haber salido bastante mal ahí.
Bastante mal. Pero quiero decir, el problema del transporte es de tal magnitud que habilita las soluciones más imaginativas, más delirantes, y pocas de ellas buenas. Quizás antes que buscar las soluciones tenemos que tratar de tener un buen diagnóstico, y es por eso que tenemos esta noche en nuestro estudio a Roberto Agosta. Roberto es máster en ingeniería en la Universidad de California en Berkeley, ingeniero civil por la Universidad Católica Argentina. Es especialista en economía y planeamiento del transporte, fundador y presidente de ACIA, Ingenieros Economistas Planificadores, un estudio que actúa en más de 30 países. Es profesor de la titular de la Universidad Católica Argentina, de la Universidad de Buenos Aires y del posgrado de la Universidad Torcuato Di Tella. Miembro del Instituto del Transporte de la Academia Nacional de Ingeniería y de diversas sociedades científicas, autor de varios capítulos de libros y libros sobre el tema. Fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica y director del Departamento de Transporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Así que si él no sabe qué hacer, tómense un taxi y vuelvan tranquilos a casa. Y
no estamos perdidos. Si no.
Roberto, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Nacional hoy.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Roberto, yo me quedé con las coordenadas de la discusión sobre el tema con las que nací. No hay que hacer más autopistas urbanas, hay que ampliar el transporte, la solución es el subte. Ahora le agregamos al subte la bicicleta y a la bicicleta el monopatín, pero parece que lo único que agregamos con sistematicidad son autos. ¿Cómo pensamos el problema del transporte en las megalópolis, después vemos Buenos Aires, pero en las megalópolis en general, ¿hay alguna clave de reflexión que no parta de esta cosa de el subte y la bicicleta? Digo, ¿cómo lo pensamos? ¿Hay un punto de abordaje distinto?
A ver, el primer tema del transporte urbano, primero, lo primero que hay que entender es que el auto está vinculado al crecimiento del ingreso. Digamos, inevitablemente cualquier crecimiento del ingreso per cápita arrastra una mayor motorización, o sea, el que la gente quiere comprarse un auto y rápidamente quiere usarlo, no solamente quiere comprárselo, sino quiere usarlo. Entonces, esto es un fenómeno, podríamos decir que es inherente a la naturaleza humana por las propias ventajas que tiene el auto como medio de transporte individual, que nos lleva de punto a punto, etcétera. Las ciudades en general fueron organizadas, por ejemplo, una ciudad como Buenos Aires, vos usaste la palabra megalópolis, las grandes ciudades en general se organizaron a través del transporte público, no del automóvil. Por ejemplo, Buenos Aires se organizó alrededor del tranvía, alrededor del tren, básicamente, posteriormente del subte. El auto irrumpe a principios del siglo XX y irrumpe en una ciudad que no estaba preparada para una estructura urbana que estaba preparada para acomodarlo, digamos. Y fue creciendo progresivamente el uso. Buenos Aires hace 30, 40 años era una ciudad con muchísimo más uso de transporte público. Afortunadamente, como a pesar de que nos quejamos, el ingreso per cápita aumentó. También aumentó la desigualdad y otras cosas, pero el ingreso per cápita aumentó el uso del auto. Y esencialmente lo que sucede en las ciudades es que el auto tiene dos tipos de efectos. Uno es la generación de impactos ambientales, atmosféricos, etcétera, y es el segundo, que es lo que vos señalabas, el uso del espacio. Tiene un uso de espacio voraz, digamos, claro. Espacio urbano que es voraz, digamos, lo que hace que una ciudad no pueda acomodar su flujo, no pueda acomodar sus flujos principales sobre la base del uso del auto, sino sobre la base de modo de transporte más eficientes que permiten un uso del espacio más eficiente.
Ahora,
este es el principio básico, digamos.
Una pregunta. Yo veo al menos dos problemas asociados con este principio general, que tienen que ver, por un lado, con el desarrollo de la trama urbana, con esta lógica de periferizalización de las clases medias altas, que obliga a un transporte en auto, porque quien se va a vivir a 40 kilómetros no está muy dispuesto a perder más autonomía que la que le significa la distancia. A la vez, la periferizalización de los sectores populares, que hace que deban mal transportarse largas distancias en transporte público, que es deficiente a medida que se aleja del centro. Entonces, por un lado, un modelo de... Y por otro lado, la desigualdad que segrega también en las preferencias del modo de transporte. Ciudades más igualitarias permiten que todo el público acepte el transporte público con más normalidad que ciudades socialmente segregadas, donde el transporte público comienza a ser un transporte más de clase.
Sí. En general, en las ciudades segregadas, el transporte público es de mala calidad.
Claro.
Aún en las ciudades norteamericanas, por ejemplo, que son ciudades segregadas, en general la ciudad típica, arquetípica norteamericana, es una ciudad muy segregada, de un alto nivel medio de ingreso, pero con grandes desigualdades, digamos.
Bueno, de hecho el metro de Nueva York está colapsando.
El metro de Nueva York está en los últimos meses se ha hablado mucho de eso, sí. Por una cuestión de falta de inversiones, de Exacto. falta de mantenimiento, etcétera. No, pero en general estas ciudades son ciudades en las cuales el sistema de transporte público es muy ineficiente. Tiene poca cobertura, poca frecuencia, etcétera. Y bueno, si uno piensa en una ciudad arquetípica, un muy buen sistema de transporte público, París, por ejemplo, es una ciudad, sí, que tiene menos desigualdades, pero tiene un sistema de transporte público en el cual se han hecho inversiones extraordinarias. Es decir, que hay un capital público, digamos, claro. Puesto ahí, claro. Extraordinario. De manera de que, vos decías, una persona que vive a 40 kilómetros del centro no es propensa a usar el transporte público. Bueno, depende. Si vivís en París, sí. porque tenés,
claro, sí,
tenés, ¿no es cierto? Vos vivís en
París, media distancia,
vivís en Versalles y tomás
también en Madrid, también en Madrid ahora,
también en Madrid ahora, también en muchas ciudades. O sea, en realidad el problema está vinculado, por supuesto, hay siguiendo con los principios generales, digamos, hay otro principio general que es la ineficiencia, claro, de las ciudades poco densas, de baja, claro, densidad, digamos. La baja densidad urbana
atenta contra la calidad,
atenta contra la eficiencia de la ciudad, porque, claro, no permite tener la escala necesaria para este tipo de servicios.
Ahora, la conectividad también tiene que ver con esto, porque la conectividad de la ciudad, es decir, por ejemplo, hay ciudades latinoamericanas que no tienen, que carecen de servicio de subterráneo. Buenos Aires tiene, pero no tiene cubiertos los diferentes puntos de la ciudad. Uno va a Chile, por ejemplo, que tiene subterráneo posterior, la construcción del subterráneo es posterior a la Argentina, pero tiene muchísimos más puntos conectados. Sí. ¿Cómo afecta eso a la movilidad urbana?
No, muchísimo. Es decir, déjame que te diga una cosa, uh-huh, antes de eso. Cuando uno piensa en los problemas de transporte urbano, piensa en la congestión vial. Claro. Ahora, la congestión vial no es un síntoma del problema. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que estamos transportando a las personas por un modo ineficiente desde el punto de vista técnico, por así decirlo, técnico-económico, digamos. Ese es el verdadero problema. Y si vos querés ir un paso más allá, y ahora voy a lo que vos decías, el problema de transporte urbano, de transporte en general, pero de transporte urbano en particular, radica en dónde están localizadas las actividades de las personas, claro, digamos, ¿no? O sea, empieza en dónde se ubican las actividades y las personas, ¿no? O sea que si vos realmente querés atacar de fondo el problema de transporte urbano, tenés que atacar simultáneamente a las medidas que vos tomes dentro del sistema de transporte, tenés que actuar sobre los usos del suelo, la uh-huh, localización de las personas.
Bueno, vos dabas París como un ejemplo de sistema de transporte eficiente, y no hay que olvidar que Francia tiene una tradición de planificación urbana, uh-huh, de muy larga data y que sigue activa. Es decir, el territorio se piensa, uh-huh, no es el resultado, uh-huh, de los impulsos del mercado o del Estado arbitrariamente haciendo cosas, sino que hay un pensamiento del territorio a largo plazo y se actúa en ese sentido.
Claro, lo que pasa en transporte, digamos, yo por lo menos creo que en general el mercado es un buen asignador económico, pero una excepción de eso es el transporte urbano, porque en el transporte urbano vos cuando bajás un costo de transporte, mejorás un sistema de transporte, eso implica bajar el costo de transporte, como pasa siempre, vos bajás un precio, un costo, aumentar la cantidad demandada, digamos. Claro. O sea, lo que haces es favorecer que la gente se vaya a vivir más lejos, que la gente, digamos, que el sistema sea más el sistema urbano, el sistema territorial sea más ineficiente. Entonces, eso inevitablemente se corrige con planificación. Mm. Es lo que vos decís. O sea, no hay otra manera, digamos. O sea, no es un buen asignador el mercado para esto, porque si yo, de nuevo, genero un sistema de transporte más barato, más eficiente, lo que estoy haciendo es induciéndote a que vos vivas más lejos, por lo tanto, generes un espacio urbano más ineficiente.
Menos denso.
Entonces, la solución, si es que estas cosas tienen una solución en el sentido tradicional de la palabra, digamos, la forma de abordar este problema es justamente regular, inducir, digamos, planificar,
¿no? Poner, ¿cierto?, incentivos.
Poner incentivos y desincentivos, ¿no? Ustedes piensen en la ciudad, Buenos Aires, digamos, en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Era una ciudad, la ciudad periférica de Buenos Aires. Era una ciudad que se desarrollaba alrededor de las estaciones del ferrocarril.
Claro.
¿No es cierto?
Claro.
Si piensen, Morón, Martínez, Adrogué, todos centros urbanos de relativamente alta densidad en torno a la estación del ferrocarril, claro, que es un medio de transporte eficiente para una distancia de 20-30 kilómetros, digamos, ¿no? A eso le siguió una ciudad muy vinculada al automóvil, alrededor de grandes avenidas, autopistas, etcétera, mucha menor densidad, mucha más dispersión, mucha más ineficiencia. Bueno, tenemos que revertir eso, pero repito, ¿eso cómo se revierte? Se revierte sobre el sistema, actuando sobre el sistema de transporte, con un sistema de transporte público de calidad, pero también actuando sobre el sistema territorial, es decir, regulando, claro, los usos del suelo para hacerlo más eficiente.
Pienso que deberíamos reflexionar un poquito sobre el corto plazo, es decir, qué es lo que podemos hacer para mejorar la calidad de vida en el espacio público desde la perspectiva de qué hacemos con el transporte, qué hacemos con el auto, qué hacemos con la movilidad, en el mediano plazo, qué inversiones de mediano plazo pueden ayudar a aliviar problemas, y me gustaría que por fin pensemos un poco cómo imaginarías un diseño del área metropolitana de Buenos Aires en términos de incentivos a la ocupación territorial y de diseño de un sistema de transporte. Y me gustaría también ver si esto último pudiera acompañar de una reflexión acerca de las nuevas tecnologías en el transporte que, según leemos, van a provocar un impacto muy, muy alto. Así que, si te parece, empecemos por el corto plazo, que es aquello que siempre criticamos a los tomadores de decisiones políticas, pero es el momento en el que vivimos, ¿no? Quiero decir, ¿cómo, qué podemos hacer mañana para que nuestra vida en el transporte sea un poco menos ingrata?
Yo encuentro que en los últimos, digamos, 10 años, a ver, antes una reflexión anterior, ¿no? Yo soy ingeniero, sin embargo, yo, a esta altura de mi vida...
El presidente también. Hoy tienen buena...
También y de mi facultad.
Y de tu facultad. Así que hoy tienen buena prensa. Sí. Bueno, o no.
Tuvimos los mismos profesores de transporte. pero, no. Sin embargo, uno tiene claro que lo más fácil son las cosas que se pueden resolver con medidas de ingeniería. Digamos, lo más difícil son las cosas que requieren cambios culturales, que requieren regulación, que requieren temas institucionales, poner de acuerdo a distintas jurisdicciones, distintos intereses. Eso es mucho más complicado que las cosas que se arreglan con obra. Las cosas que se pueden arreglar con obra, en definitiva, es un problema de tener el financiamiento, tener buenos ingenieros y hacer las obras, planearlas, construirlas, ¿no es cierto? Ahora, lo más difícil es lo otro. Yo encuentro que en los últimos 10 años, por distintas razones, digamos, hay una convicción, lo que vos dijiste, ¿no?, de que los problemas de transporte en la ciudad, digamos, no se arreglan favoreciendo el uso del automóvil. Esto que parece ahora muy evidente, yo que enseño hace varias décadas, les puedo asegurar que hace 20 años atrás había que convencer a los alumnos de la facultad, claro, de que a los chicos, los futuros ingenieros, digamos, de que esto era así, digamos, ¿no? Hoy no hay que convencer a nadie, al contrario, resulta evidente. Creo que en eso hemos avanzado muchísimo por distintas causas, hemos avanzado muchísimo. Hay una convicción de que las soluciones urbanas, al problema de transporte urbano, pasan por no favorecer el uso del auto, ¿no es cierto?
Ahora, claro, hay ciudades que lo desestiman, lo desincentivan muy fuertemente.
Bueno, Buenos Aires lo está desincentivando, con toda la peatonalización del centro, claro, en definitiva es una desincentiva. Claro. Lo que comentábamos hace un ratito donde empezaba el programa de lo que se piensa hacer en Corrientes, exacto, es evidente. O sea, digamos, esta es correcto, es una otras medidas vinculadas al peaje, por ejemplo, a subir los peajes sustancialmente en la hora pico, están vinculadas con esta misma forma de ver. O sea, yo creo que hay una especie de cierto cambio cultural que está sucediendo. Lo que no se ve todavía es la relación entre esto, por ejemplo, y los usos del suelo, digamos, ¿no es cierto? Esto, o sea, la menor densidad, digamos, esto es una cosa que requiere todavía alguna explicación. ¿Qué se puede hacer en el corto plazo? Bueno, en el corto plazo siempre se pueden hacer las cosas, digamos, que son más de corto plazo de maduración. Por ejemplo, bueno, las medidas vinculadas a aumentar el uso de la calzada por el transporte público, metrobús o proyectos de ese tipo, son proyectos de bajo costo de inversión, de rápida maduración, en el cual, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad le ha encontrado una vuelta muy rápida y que puede mejorar mucho las condiciones del sistema de transporte público, digamos, ¿no? Porque realmente sobre los corredores de Metrobús los tiempos de viaje bajan sustancialmente. En un periodo más largo aparecen obras de más estructurantes, por ejemplo, las obras de subte. Vos mencionaste Santiago de Chile. Efectivamente, Santiago de Chile tiene una red de subte bastante más grande que Buenos Aires. Ahora no tengo en la cabeza los kilómetros, podríamos buscarla en internet. Pero digo, y es una ciudad mucho más chica. O sea, Buenos Aires, Santiago de Chile ha desarrollado una red de subterráneos mucho más importante. Buenos Aires tiene, en ese sentido, tiene un déficit.
Bueno, estaba buscándolo.
Sí, por eso
tiene una longitud de 103 kilómetros.
Claro, y Buenos Aires tiene 50, 60 kilómetros de sur.
Bueno, pero ahí hay una...
El doble con una ciudad muchísimo más chica que Buenos Aires.
Sí, claro. Y en torno a lo, y hecho desde, muchísimo tiempo después. La inauguración es 1975, uh-huh. Es decir, nosotros tenemos subte muchísimo tiempo antes.
113.
Ahí, un poco apuntando a lo que decía Ale, no hay una cuestión también de decisión, porque está bien, se le quitan incentivos a la utilización del automóvil, pero no hay una correlación en el mejoramiento del servicio público y tampoco en una planificación de mediano plazo. Digo, el metro de Madrid tuvo unos costos increíbles ahora, que comenzó también en los años 80 con el gobierno de Felipe González. Pero esos costos se ven amortizados a futuro de una manera colosal. El Metrobús, que parece ser una buena política, es un poco, como decían, un paliativo. Ahora, ¿hay políticas de mediano plazo además de las de corto plazo?
Sí, las políticas de mediano plazo son estas que te digo. O sea, de nuevo, en el tema de subterráneos, Buenos Aires tiene un déficit enorme. O sea, probablemente Buenos Aires, por el tamaño que tiene y el nivel de ingreso que tiene, tendría que tener no 50 o 60 kilómetros de subte, sino 150. Uh-huh. La buena pregunta que habría que hacer es dónde, ¿no es cierto? Porque digamos, ciertamente extender las líneas de subte actuales no es por ahí no pasa, digamos, una red de subtes, una buena red de subtes para el futuro, sino pasa por una red más densa en el microcentro, más líneas en el microcentro que permitan sacar tráfico de superficie, incluso de colectivos, digamos, uh-huh. en el mediano plazo. Una red más conectada, digamos, y después, si querés pensar en proyectos de más envergadura, proyectos asociados al ferrocarril. Buenos Aires tiene una bendición que no hicimos nada nosotros, los porteños actuales, para tenerla, que tenemos 800 kilómetros de ferrocarriles en la metropolitana de Buenos Aires. Claro. ¿Me entendés? Eso es una bendición extraordinaria que ciudades como Santiago de Chile no tienen, o Bogotá no tiene, o grandes ciudades, claro. ciudades
es decir,
importantes.
Que la idea sería...
México, no tiene.
Sería desarrollar el subterráneo en la zona más céntrica de la ciudad para quitar todo lo posible del tráfico de superficie, a medida que te vas alejando del centro, superficializarlo,
claro,
en metrobús, tren, etcétera.
Sí, uno lo que se imagina es esto: los modos de transporte tienen ciertas características técnicas, no quiero entrar en cosas demasiado detalle técnico, pero el concepto es, si vos tenés corredores de alta capacidad de larga distancia y alta capacidad, el modo de transporte ideal es el ferrocarril, porque tiene claro. altas velocidades, tiene pocas paradas, claro. Con alta capacidad. Para intercambios de alta capacidad, pero que son de más corta distancia, el subte. Porque vos tenés menores velocidades, más accesibilidad, más accesibilidad y después en otras conexiones, por ejemplo el metrobús, el ómnibus, el colectivo, vinculados a distintas cosas, digamos, después hay que entrar en la particularización, ¿no? Pero ese es un poco el secreto, es que cada tecnología ocupe el lugar en el que es más eficiente, claro. dentro de una ciudad como Buenos Aires, que tiene todo
en
lo
ese
posible.
Sentido uno pensaría que el metrobús no es bueno para la larga distancia.
El metrobús en una concepción, digamos, de largo plazo, desde mi punto de vista, debería concentrarse probablemente en conexiones distancias circunferenciales, ¿entendés? Donde vos tenés largas distancias y flujos no tan grandes, entonces la velocidad del metrobús sirve mucho, complementando los corredores radiales, ¿no es cierto? Pero lo ideal es que no compita con el ferrocarril, que vos puedas... digamos, los grandes flujos los puedas llevar al ferrocarril. Esto requiere, por supuesto, inversiones en el ferrocarril. Claro. El gobierno está pensando en la red expreso regional. Bueno, vos mencionaste a París, es una idea
que viene de
París,
sí,
es una idea muy vieja en Buenos Aires, pero que el gobierno la reformuló, que implica toda la la vinculación de los ferrocarriles entre sí. Y además la modernización de los ferrocarriles. Es una idea que probablemente Buenos Aires tenemos décadas de retraso, las tendríamos que haber pensado. La primera idea de red expreso regional apareció en 1970, así que imagínate de lo que estamos hablando. Bueno, ahora están pensando en una versión un poco distinta, con algunos cambios, pero digamos el concepto es el mismo, vincular las líneas, igual que en París,
sí, vincular
las líneas,
las
líneas pasantes, claro, con túneles por debajo de la ciudad. Esto puede tener distintas matices distintos, pero digamos este es el concepto. Eso es un sistema que va a ser, por supuesto, un sistema que requiere inversiones muy grandes, pero bien hecho, puede ser estructurante y puede tener muchísimos impactos positivos.
Roberto, el muy muy breve antes de que tengamos que ir al informativo, la regulación del suelo en la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana, sí, ¿favorece la densificación, la dificulta? ¿No es claro que actúe en un sentido o en el otro?
Depende.
¿Cómo esa regulación del suelo afecta el planeamiento de los sistemas de transporte?
Depende del municipio. Hay municipios, como sabemos, la Argentina es un país federal en el cual cada municipio tiene su propia autonomía. Depende del municipio. Hay municipios que son más conscientes de esto y que lo favorecen más. Y municipios que son menos. Por eso es que...
¿La ciudad en general?
No, la ciudad ha avanzado muchísimo en esto.
Tiende a densificar.
Sí. Tiende a densificar y densificar sobre los corredores de alta densidad. De transporte público y de alta densidad.
Bueno, nada.
Estamos llegando al momento del informativo. Yo creo que volviendo al noticiero vamos a poder concentrarnos un poco en una imaginación un poco
vale la pena.
Un poco más poderosa, un poco menos apegada a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Porque creo que estamos, no voy a decir en el umbral de cambios, etcétera, pero estamos viendo cambios tecnológicos que permiten imaginar cosas muy diferentes de las que tenemos. Estamos en este lunes de septiembre con Roberto Agosta. Roberto es máster de Ingeniería por la Universidad de California en Berkeley, es profesor de la Universidad Católica Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Itela, es un experto en transporte y estamos tratando de salir con él del embotellamiento de ideas. ¿Qué lugares comunes? Son mis chistes.
Bueno,
son,
pero no, está fin, bien.
Nada, ¿qué va a ser? Vamos al informativo de Radio Nacional y ya regresamos al Zorro y el Erizo, no se vayan.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país. Marcos Peña recibirá mañana en Casa Rosada al representante de la ONU por el caso Maldonado. El jefe de gabinete se reunirá con Amerigo Incalcaterra, representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esto luego del reclamo de la familia de Santiago Maldonado para crear una comisión de expertos externos que colabore con la investigación a más de un mes de la desaparición forzada del joven. Horacio Rodríguez Larreta destacó su política de parquización para aumentar la cantidad de espacios verdes. El jefe de gobierno porteño aseguró que se está cumpliendo con una promesa de gestión de aumentar las hectáreas parquizadas en la ciudad de Buenos Aires.
Seguimos sumando espacios verdes. Nosotros nos comprometimos en este mandato de gobierno en sumar 110 hectáreas verdes en toda la ciudad, que es la mayor suma de espacios verdes en muchísimas décadas. Y pasito a pasito, como el que damos hoy, vamos cumpliendo. Esto es más ecológico para la ciudad y más espacio para que disfruten los vecinos de la ciudad y aquellos que nos visitan todos los días. La verdad que quedó bárbaro. Esta es una de las zonas de más tránsito peatonal de toda la República Argentina, no solo la ciudad de Buenos Aires.
Internacionales.
El huracán Irma dejó al menos 14 muertos en su paso por el Caribe y Florida. El fenómeno causó la muerte de al menos 10 personas en Cuba, 3 en Florida y 1 en Haití. Y aunque se mantiene en la categoría 1, se espera que en las próximas horas se degrade a tormenta tropical. En tanto, el aeropuerto internacional de Miami permanecerá cerrado por los daños que causó el meteoro en sus instalaciones, tras tocar tierra, recordamos, el domingo en Los Cayos, en Estados Unidos.
Datos del tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura actual 13 grados 4 décimos, humedad 64%. En tanto, en Jujuy, la marca actual es de 15 grados.
informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. El Nacional, comunicados por WhatsApp. El 91% de los hombres que se juegan por amor escuchan la radio.
Porque la quiero conocer, pero ella se ríe y me dice sí, no sé, tal vez sí, yo me le acerqué.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos por compartir.
Cuidados en el invierno. Dos pasos para saber si tu bebé necesita atención médica urgente. Uno, fíjate, está decaído, le cuesta respirar, no quiere comer, tiene más de 38 de temperatura. Dos, no te fijes nada más y llévalo rápido a un centro de salud, sobre todo si tiene menos de 3 meses, pesa poco o fue prematuro. Así de fácil es prevenir enfermedades. Más consejos en salud.gov.ar. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Hay cosas de grandes que se ven mejor con ojos de chicos. Por eso, ahora les toca hablar a ellos.
El mundo es insólito, pero la radio es así.
Estamos acá con 3 invitados especiales.
Alejo. Sebastián.
María Inés.
Si visitas Tecnópolis, acércate al estudio de Radio Nacional y viví una divertida experiencia de radio en familia.
Ignacio, ¿cuántos años tenés?
5.
¿Cómo 5? ¿Cuántos años tenés?
6.
¿Por qué dejaste el Barcelona Neymar?
Porque Suárez me empezó a pegar pelotazos y me molestaba mucho.
Más de 20.000 chicos ya participaron. Solo faltas vos.
Somos de la escuela número 1. Estamos en Tecnópolis, en Radio Nacional.
Te esperamos miércoles, jueves y viernes de 10 a 18. Sábados, domingos y feriados de 12 a 20. Nacional en Tecnópolis, la radio de todos.
Chau, chau.
Chau, chau.
Los protagonistas de la realidad se escuchan en todo el país. Nacional, la radio de todos.
Ciclo de conciertos de Radio Nacional en el CCK. Una noche a toda orquesta. El miércoles 13 de septiembre a las 20 horas, Radio Nacional te invita a disfrutar de una noche a toda orquesta en la Sala Sinfónica del CCK. Para continuar con los festejos por los 80 años de la radio, se presentarán la Orquesta del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Porteña Jazz Band, junto a los artistas de la radio, M, Sandra Mianovich y Esteban Morgado. Una velada que reunirá a artistas consagrados con músicos muy jóvenes en un homenaje a la historia de la radio con tango y jazz. Reserva tu entrada gratuita en www.cck.gov.ar o retírala personalmente en Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Ciclo de conciertos de Radio Nacional en el CCK. Una noche a toda orquesta. Invita la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9:35.
Nos escuchas también en Hachal, por FM 102.1.
Me enseñaste a jugar.
Me enseñaste a leer.
A mí me enseñaste a escribir.
Me enseñaste a sumar.
Con vos aprendí a compartir.
A crecer.
A soñar.
Y a soñar.
Me enseñaste.
Me enseñaste.
Me enseñaste a confiar en mí.
Confiar en mí.
Feliz día a todos los maestros que día a día dejan su huella.
Gracias.
Es el deseo de Radio Nacional, la radio de todos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos Nacional 870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
en el zorro y el erizo. No voy en tren, voy en avión cuando faltan 20 minutos para las 10 de la noche.
Y seguimos en este lunes 11 de septiembre hablando con Roberto Agosta, ya no voy a hacer más chistes, acerca del futuro de la movilidad en el espacio urbano. Roberto, tenemos una imagen más o menos clara del corto plazo, no hay mucho para hacer. En algún trabajo vos decías que el quizás ahora las cifras han cambiado un poco, pero hasta hace algunos años el 66% de los viajes en el área metropolitana de Buenos Aires es en transporte público, lo cual es un promedio bastante alto. Supongo que para ciudades de estas dimensiones y en países en desarrollo debe ser muy alto. Pero claro, el corto y el mediano plazo tienen las restricciones que el pasado le impone al presente. No empezamos de cero, tenemos recursos limitados, tenemos que hacer mejor lo que ya está hecho, utilizarlo mejor, desarrollarlo con cierta racionalidad. No sé si lo estamos haciendo, también es cierto que las diferentes jurisdicciones y los diferentes signos políticos en cada una de ellas no facilitaron políticas coordinadas. Ahí hay un problema muy serio, pero hablemos un poquito del mediano y del largo plazo. ¿Cómo podríamos imaginar un desarrollo? Porque si hablamos de planificación urbana, de planificación territorial y de planificación de transporte, tenemos que pensar a 20 o 30 años y tomar decisiones que afecten de aquí a 20 o 30 años. ¿Cómo lo hacemos y qué deberíamos hacer para qué tipo de ciudad y qué tipo de modelo de transporte de aquí a 20 o 30 años?
Bueno, efectivamente estamos frente a cambios, van a suceder cambios importantísimos en la concepción de la movilidad. Yo diría, si querés un poco repasar, los primeros cambios que se van a producir es la difusión de los autos eléctricos, híbridos y conexos. Por ejemplo, a partir de 2020 en Inglaterra y en Francia se prohíbe la fabricación, la venta de autos solamente con motor de combustión interna. No es que no vayan a tener, pero por ejemplo los autos híbridos que tienen motor de combustión interna y motor eléctrico, eso sí se van a permitir, los eléctricos solamente.
¿A partir de
también
qué año dijiste?
2020, mañana. O sea que no estamos hablando del mediano o largo plazo.
Yo pensé que 2020 era la veda para los diésel, pero no para combustión interna.
No, el motor de combustión interna. Solamente, ¿eh? No es sí, que no sí, vaya sí, a haber...
Sí, sí, sí. Reino Unido anunció que para el 2040 también. Ya.
Sí, sí. Uh-huh. La segunda gran innovación o gran cambio que se viene es el auto autónomo, es el auto sin conductor.
Así es. Camión, autobús, colectivo, etcétera.
Bueno, ya existen, por supuesto, trenes sin conductor, ¿no? En muchos lugares del mundo.
Sí, 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 por supuesto.
No es nada que...
Sí, de hecho, la última línea de metro en París es...
La última y la primera. Ahora la primera la convirtieron a sin conductor también. O sea, la línea 1 de París, que es la primera, ahora no tiene conductor. Pero el auto sin conductor sí que va a ser un cambio extraordinario en la forma de las ciudades, en los espacios destinados a la circulación. El uso del automóvil, quiero decir que esto tampoco está tan lejos, se estima que es un tema de lustros, ¿no? La difusión del auto sin conductor se estima, por supuesto, por ahora son solo conjeturas, ¿no? La tecnología no es conjetura, la tecnología existe y está funcionando, está totalmente operativa, pero en YouTube se pueden encontrar videos de autos sin conductor, de camiones sin conductor, etc.
Absolutamente, y hay compañías que ya están solicitando licencias de operación
regular. Sí, hay estados de los Estados Unidos que ya tienen legislación para regular la operación de los autos sin conductor.
Por lo demás, yo creo que en cuanto eso empiece a funcionar, va a ser una eclosión,
hay muchas cosas interesantes de esto, pero una de las cuestiones más interesantes de esto es, primero, cómo se estima, porque de nuevo estos son siempre conjeturas por ahora, que va a cambiar el uso del auto, porque lo que se está pensando es que el auto se va a usar de manera compartida, O sea que ya no va a tener sentido tener uno un auto.
Así es.
O si uno tiene un auto es como, yo a veces pienso en la analogía con un barco. Uno puede tener un velero, pero no se le ocurre ir al Uruguay, digamos, por trabajo en su propio velero. Va por placer, porque cuando tiene que hacer el viaje en serio lo hace en el transporte como servicio. Claro, digamos, ¿no? Usa el transporte como servicio, claro, ¿no? No teniendo su propio
es
vehículo.
Una buena, es un buen ejemplo esto de ver, en el caso de un velero, cómo es muy claro discriminar entre el transporte como placer y el transporte como servicio.
Exactamente.
Y el transporte como placer te da autonomía, te da usos no regulados, te da, pero es excepcional.
Pero el transporte, lo que se estima es que se va a transformar, el transporte urbano se va a transformar en un servicio, es decir, va a haber servicios compartidos de automóviles autónomos, lo cual también va a requerir regulación. Si no, imagínate vos lo que puede ser una ciudad, claro, de miles de automóviles autónomos dando, claro, vuelta buscando a sus conductores, ¿no es cierto? O a sus pasajeros, digamos.
¿Y dónde parar?
Exactamente.
Bueno, ahora, una vez más París, pero no es por Snob París, la verdad es que mi hermano vive así hace 35 años, entonces tengo más información que la que tengo otras ciudades, pero París tiene un servicio de autos colectivos con la misma lógica que la bicicleta pública, que se comparte.
Son eléctricos.
Eléctricos, uno los toma en una estación de
estaciones que están por un montón de
lugares. Sí, igual que el sistema de biblioteca de bicicleta pública, coches eléctricos que no deja, se recargan en la estación de recarga.
Eso se estima que va a ser la modalidad más frecuente del auto autónomo. Es decir, claro. Además se dice, a mí no me consta del todo, pero en la literatura está que las generaciones más jóvenes tienen menos apego al auto como un símbolo de estatus, etcétera, digamos, entonces con lo cual también la idea de ser poseedor del auto va a ser menos fuerte, la idea va a ser usar el transporte como servicio, el auto como un servicio, digamos. Pero lo interesante de esto es cómo va a impactar en el espacio urbano, porque un mundo de vehículos autónomos, digamos, generalizados, implica, por ejemplo, carriles más angostos, porque va a ser mucho más seguro, mucho más previsible, claro, con lo cual la capacidad vial va a ser mucho más alta, digamos. Claro. Implica que va a desaparecer la necesidad.
Claro, de hecho, la distancia entre vehículos va a ser equivalente a la distancia entre vagones de una formación de trenes.
Va a ser mínima, porque
tanto anterior y posterior como lateral.
Con lo cual la capacidad de transporte en automóvil individual se va a multiplicar extraordinariamente. Claro. No solo eso, sino que va a desaparecer la necesidad de los grandes lugares de estacionamiento en las grandes ciudades. O sea, esos espacios no van a tener más sentido. Sí, tal vez tengan sentido en otros lugares periféricos, pero no en el centro de la ciudad, porque el auto uno no va a llegar y lo va a estacionar.
Y lo va a estacionar, claro.
Sino que uno lo va a dejar y listo. Claro. Se estima que un vehículo autónomo va a ser más liviano que un vehículo convencional porque va a ser más seguro. Entonces, mucho del equipamiento de seguridad que tiene un auto hoy no lo va a necesitar. Se estima que los seguros van a ser mucho más baratos, claro, para el auto autónomo que para los autos de ahora. O sea, el cambio que va a producir cuesta imaginárselo completamente.
Ahora, Roberto, hay quienes objetan el elogio de las nuevas versiones del auto. Quienes dicen, esto no son más que parches. Está bien, es mejor eléctrico de combustión interna, es mejor más liviano, más chico y compartido que individual, pesado, etcétera, pero no resuelve la lógica de la ocupación del espacio público, ¿no? Hay mucha crítica de esta. ¿Qué opinión te merece?
No, sí, o sea, la lógica de la ocupación del espacio público la resuelven los medios masivos por una cuenta elemental de ocupación del espacio, digamos, ¿no? Esto no quiere decir que en este nuevo mundo, en este nuevo escenario que estamos describiendo, digamos, yo no estoy diciendo que esto necesariamente, es decir, mejor dicho, quiero decir, esto no va a resolver los problemas si no es objeto de regulación. O sea, el auto autónomo también va a tener que ser objeto de regulación, porque si no, de nuevo, el sistema no va a ser un sistema eficiente. Por supuesto que también va a existir el transporte público autónomo, el transporte masivo autónomo, ¿no es cierto? Y eso sí que va a ser extraordinariamente más eficiente. Claro. Aparte no va a haber ningún problema en dar servicios a cualquier hora del día, de la noche,
claro,
¿no es cierto?
Sí, se acaba el problema de la frecuencia
de todo, ¿entendés? Uh-huh. esto viene vinculado al tema del empleo, bueno, lo que ya sabemos como en todo.
Ahora, también se va a modificar un poco la producción en términos de la industria automotriz. Digo, acá también tiene que haber una reconversión, digo, no sé.
Va a haber una reconversión. General Motors está pensando en flotas de vehículos autónomos. Claro. En ser ellos operadores de flotas de vehículos autónomos. Sí, sí.
Claro, porque las empresas tienen que prever que esto viene y no van a quedarse en el mismo tipo de modalidad de producción que tienen hoy.
De hecho, lo están previendo. Todas las grandes automotrices están trabajando en autos autónomos. Por ejemplo, Uber en Pittsburgh tiene una flota de Ubers autónomos, que tienen un conductor, digamos, por razones regulatorias, pero que uno puede pedir un auto autónomo. Uh-huh. Y son Volvo, en ese caso es una alianza entre Uber y Volvo. Pittsburgh es un lugar muy importante porque hay una universidad, Carnegie Mellon, que es una universidad que tiene un departamento de robótica muy importante. Entonces ahí hay una sinergia entre el fabricante de autos, el desarrollo, digamos, tecnológico y el operador que es Uber, que hace posible, digamos, que todo esto, que
el
todo
testeo,
esto,
digamos,
claro,
inicial,
que todo esto funcione. Uber compró una empresa de camiones autónomos hace uno o dos años. No sé qué estás pensando, pero
ya pensando en nuestro país y por los camiones autónomos, va a haber un par de problemas.
Busca en YouTube, hay viajes se han hecho viajes comerciales en camiones autónomos. Vos ves al conductor en el asiento de atrás y el camión funcionando.
Así es, hay mucho eso. Este es un elemento del diseño futuro del transporte público. ¿Qué otros elementos, no tecnológicos, sino organizacionales?
En el largo plazo, en el mediano largo plazo, lo que se impone es una reorganización del espacio, lo que decíamos hace un rato de los usos de suelo, digamos, ¿no? Pero el impacto grande va a ser un impacto básicamente tecnológico. Va a ser un impacto, porque lo otro va a tener los tiempos de los cambios institucionales, que son los tiempos que son, digamos, ¿no? Pero vos viste lo que son los cambios tecnológicos, ¿no? cuando lo exponencial se potencia, cuando te querés acordar, digamos, hoy las estimaciones es que a mediados de siglo, que puede parecer mucho, pero a mediados de siglo la mayor parte de la flota automotor va a ser autónoma en el mundo, digamos, ¿no es cierto? Y en la década del 20, digamos, la próxima década, ya va a estar generalizado en todas las grandes ciudades la existencia de autos autónomos. Lo que pasa es que, claro, el problema es que cuando coexisten las dos cosas, los cambios urbanos todavía no se van a poder ver, porque mientras vos tengas seres humanos haciendo macanas, digamos,
el espacio para todos coches para con conductor.
Pero a lo mejor vas a tener espacios reservados a autos autónomos y espacios reservados a autos con conductor.
Claro, así como
se piensa que también que el auto autónomo va a empezar a funcionar en ciertos ambientes, por ejemplo, en el transporte de cargas, por ejemplo, en ciertos ambientes específicos que son más fáciles de controlar. Digamos, pero esto es una realidad que ya está.
Entonces, ¿vos crees que el vehículo autónomo y eléctrico va a ser la norma, complementando los sistemas colectivos, o va a tender a desplazar a los sistemas colectivos?
No, yo creo que va a ser complementando los sistemas colectivos, que van a ser sistemas básicamente autónomos también. Pero, ¿no es cierto? Como lo son hoy, como vos mencionabas, París. De hecho, en Buenos Aires hay algunas líneas de subte futuras que ya se están pensando en que sean sin conductor. Claro. Esto es así, digamos.
Ahora, seguramente van a surgir, me quedé pensando en lo de los camiones y me quedé pensando después en lo que decía Ale, van a surgir también resistencias. Uno supone que estos tiempos que se prevén van a generar unas resistencias por parte, digamos, sobre todo de las clases trabajadoras ocupadas que trabajan todavía en un transporte no autónomo. ¿Cómo se dirimen esos procesos en esta región o en las regiones más periféricas? Porque en el fondo tendemos a compasar más el proceso que generan los países desarrollados. Digo, cuando esto se instala, es cuando empieza a llegar acá. Uh-huh.
Bueno, es una gran pregunta, yo te diría. No es la primera vez que va a pasar en la historia de la humanidad, digamos, ¿no? El ferrocarril desplazó a los que manejaban carretas, el camión desplazó al ferrocarril. O sea, esto es un proceso, digamos, de la famosa destrucción creativa de, de Schumpeter. O sea, que el sistema va generando nuevas cosas y eliminando. El tema son las transiciones, cómo manejás vos las transiciones, porque también el vehículo autónomo va a generar. El otro día leí un artículo muy interesante que el vehículo autónomo de esto, ¿no? Porque el vehículo autónomo va a generar también empleos en la en por ejemplo la codificación de geográfica, georreferencial.
Claro.
Pero es mano de obra de otro tipo.
Claro, mano de obra de otro tipo. Claro. Lo que pasa es que eso, bueno, la persona que se queda de trabajo acá tal vez no pueda ser reciclada allá. Entonces, esa transición es una transición complicadísima. Claro, como ha sido siempre a lo largo de la
historia. Ahí ya planteamos el otro tema que nos excede, pero en la historia de los cambios tecnológicos normalmente se ha destruido empleo de una calificación y se ha creado empleo de más calificación. En este caso no es claro que el balance neto vaya a ser positivo la creación de empleo. Es posible es posible que se destruya mucho empleo de baja calificación y se cree muy poco empleo de más alta calificación.
Vos fijate este tema de los navegadores. Yo sé que deben tener poco tiempo, pero el tema de los navegadores, Waze, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Waze, a uno en un viaje de, por ejemplo, de 10 kilómetros, le puede hacer ahorrar 5 o 10 minutos fácilmente. Para ahorrar 10 minutos con una obra de infraestructura hay que gastar centenares de millones de dólares. O sea, para tener el mismo ahorro. Y esto se logra a costo cero.
Sí, es costo marginal cero. Una vez que desarrollaste, el costo marginal es cero.
¿Entendés? A costo marginal cero, exactamente. Y sobre todo gasto para el usuario cero. De manera que estas cosas están vinculadas al vehículo autónomo porque son indisolubles.
Sin duda. Y yo creo que una combinación de Waze con Uber como conceptos, no como plataformas, da una idea muy precisa de qué es lo que va a ocurrir.
Exactamente.
Una plataforma que conecta usuarios para conocer sus necesidades de movilidad en el momento y otra que orienta los vehículos para indicarles el trayecto menos denso en esa situación.
Exactamente.
Con lo cual tenés una eficientización del espacio de movilidad que no hemos imaginado. Vas a multiplicar.
La ciudad va a cambiar sustancialmente.
Claro, porque a lo que decías de la eficientización del espacio por la proximidad de los vehículos, por la disminución del riesgo, le aumentás la eficientización de los trayectos por la información sistémica de qué es lo que está ocurriendo en toda la ciudad.
Buenos Aires, como tiene un retraso de inversiones muy importante, bueno, puede hacer cosas que son bastante, todavía tiene mucho para hacer que van a resistir muchos cambios, digamos,
Es cierto, también es cierto que cuando uno tiene la infraestructura muy retrasada, es más barato ir a la infraestructura nueva, claro, saltearse el paso. Hay una historia, yo espero que no me desmienta alguno de los historiadores amigos que eventualmente escuche el programa, pero según entiendo, los historiadores han trabajado este tema y han mostrado, por ejemplo, que Londres fue la última capital europea en incorporar la iluminación eléctrica, porque el sistema de iluminación de gas era tan eficiente que el costo de reemplazar un sistema eficiente por otro que...
No me extrañaría, no sé si es verdad, pero no me extrañaría.
Al menos podría... ya nos dirán si estoy inventando. Yo creo que no, yo creo que hemos compartido esta primera noche de la semana en el Cerro del Erizo con Roberto Agosta, máster en ingeniería por la Universidad de California en Berkeley, ingeniero civil, antiguo decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, experto en transporte. Roberto, ha sido un gran gusto charlar contigo esta noche. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Radio Nacional. Mariano Schuster, un buen comienzo de semana.
Muchísimas gracias.
Nos igualmente hemos empezado a mover. Yo sigo con no puedo evitar lo que va a ser. Lucía Rodríguez Bosch, muchas gracias.
Un placer como siempre y será hasta mañana.
Hicimos este programa como todas las noches con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción y por supuesto con Anita Maroto en la operación técnica. A todos ellos muchas gracias y por supuesto a todos nuestros oyentes. Quédense en Radio Nacional, viene el informativo. A continuación, Cuento con Voz de María Areces. Yo soy Alejandro Katz, mañana a las 21, El Zorro y el Erizo una vez más. Gracias.